En la mañana del fin de semana vamos a hablar ahora de agua, o mejor dicho, de la falta de agua. Estamos en el primer fin de semana con restricciones severas para el 80% de los catalanes. El gobierno autonómico acaba de decretar la emergencia en 200 municipios, incluida Barcelona. Es decir, que se limita a 200 litros el consumo de agua por persona y día para 6 millones de ciudadanos. Hay una parte de España en la que sobra agua, esto es una obviedad, y otra en la que hace mucha, mucha falta. Y como en materia de agua, cada administración ha mirado por su lado, por su cuenta, la realidad global de nuestro país es... Guillermo Vila, muy buenos días.
Hola, Antonio, ¿qué tal?
Es preocupante. En COPE hemos publicado un informe sobre la sequía que vive España. Además, los principales comunicadores de esta casa han recorrido distintos puntos clave para conocer de primera mano los efectos de la escasez de agua y qué consecuencias tendrán los próximos meses. Donde peor están son en las cuencas catalanas y andaluzas, que, Guillermo, siguen bajo mínimos.
Sí, Cataluña, Antonio, sufre la peor sequía de la historia, con las reservas de sus embalses a niveles que no llegan al 16%, cuando la media de la última década era del 70%. Lo mismo sucede en Andalucía, cuyas cuencas están por debajo del 20% de su capacidad total. Y aunque se han convertido en el epicentro de la sequía en España, no son las únicas comunidades en padecer la falta de agua. Aunque en menor medida, también empieza a haber problemas en el Levante, en Castilla-La Mancha y en Extremadura. Las reservas de agua están de media en España al 50,8% de la capacidad de almacenamiento, con unos 28.500 hectómetros cúbicos, pero claro, Antonio, muy desigualmente repartidos.
Herrera en COPE estuvo en Barcelona, en Sevilla, en Murcia, y lo cierto es que el caso de Cataluña es especialmente grave. Nuestro compañero Alberto Herrera ha estado en el embalse de Xau, en Barcelona, un punto que en estas fechas debería estar completamente cubierto de agua. Y la imagen, sin embargo, es muy distinta. Tanto que incluso se puede divisar en el centro de ese pantano un campanario y restos de un pueblo que desapareció hace 60 años. Desde ese embalse, Lorenzo Proya, biólogo y doctor en ciencia experimental, advertía: esta situación se va a repetir cada vez más en un futuro.
Lo más probable es que sí, y que siempre más vayamos a vivir situaciones como esta, o más frecuentes serán este tipo de situaciones. Esto es, todas las previsiones y los escenarios que se estudian con modelos de previsiones de cambio global nos dicen eso.
Lorenzo Proya incidía en los micrófonos de Herrera en COPE en que hay dos factores cruciales: el cambio climático y la gestión del agua. Las consecuencias de la sequía, pues a los problemas de abastecimiento se suman las dificultades del campo.
En el caso de la explotación de alcachofas y calçots de Agustín, la sequía se llama 50.000 euros en pérdidas.
¿Cuándo fue el primer momento en el que tú dices, uy, aquí hay un problema con
el
agua?
Nosotros lo tuvimos complicado realmente cuando llegó el mes de septiembre, porque ya en el río ya no entraba nada y tienes que ir jugando.
¿Cuánta merma vas a tener este año?
En Tudela. Yo calculaba que he perdido unos 25.000 kilos a estas fechas. A 2 euros, pues échale.
¿50.000 euros?
Rápidamente.
Rápidamente, decía este agricultor. Si hay una zona donde los trabajadores del campo han tenido que hacer, Antonio, de la necesidad virtud, es desde luego Murcia. Hace 90 días que allí no llueve con cierta intensidad en la conocida como Huerta de Europa. Sin embargo, los trabajadores del campo están más que acostumbrados a exprimir cada gota de agua. José Ángel Pérez Avellán, secretario de los regantes de Pliego, explica que entre las herramientas que han ido integrando en el uso diario del agua en las plantaciones agrícolas están las conocidas como balsas cubiertas. Eso evita en parte la evaporación, pero hay más.
De disponer para los agricultores de forma ordinaria de un control a través de sondas de humedad para saber exactamente en qué grado deben aplicar el riego cada día, eso lo pueden hacer a través de sistemas móviles, en disponer de energía fotovoltaica que se utiliza para abaratar y para hacer un ahorro energético que en un día normal puede estar en el entorno del 40%.
En todo caso, ante la situación crítica en que se encuentra España, una de las preguntas que nos hacemos es: ¿vamos a llegar a ver barcos de aprovisionamiento con agua? Los expertos consultados por COPE esperan que no, pero dejan claro que eso es algo que va a depender de las lluvias que tengamos esta primavera. Y los modelos meteorológicos son aún imprecisos. De momento, el gobierno de la Junta de Andalucía acaba de aprobar esta semana un nuevo decreto de sequía, el cuarto al que da luz verde en los últimos meses, con una inversión de más de 200 millones de euros. El presidente andaluz, que es Juan Manuel Moreno, cree que el gobierno puede hacer más de lo que está haciendo.
Con una competencia del 67% del territorio a través de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, solo un decreto y con un importe de algo más de 10 millones de euros. Por eso creo que, y no voy a entrar en una crítica fácil, simplemente creo que es el momento de despertar, creo que es el momento de reaccionar y creo que es el momento de invertir de manera clara, directa y contundente en el ámbito de las políticas hidráulicas.
Precisamente en Andalucía, Guillermo, estuvieron esta semana los compañeros de la tarde.
Sí, entramos en casa de Anabel, de sus dos hijos. Nos contaba que incluso allí el agua del grifo sale sucia.
Se empieza a poner un tono oscurecido que dices que prefiero no bañarlo. Y también depende del día, sale más turbia o menos. Pero a veces se va viendo ya el color y a veces que más oscura.
Ya. Oye, ¿y qué haces con los niños? ¿Los bañas o no?
Pues sí, los baño.
Vamos a cerrar. Ya,
no me queda otro remedio que bañarlo. Ya. Pero yo digo que al final la piel va a afectar. A la larga van a salir problemas de piel, yo creo, porque es que es agua sucia. Que te está lavando la cara, los ojos, con agua sucia.
También en la tarde, Fernando de Haro y Pilar Cisneros profundizaron en la situación del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel en la provincia de Ciudad Real. El humedal manchego solo cuenta en la actualidad con 20 hectáreas encharcadas de un total de 1.750. Julio Escuderos es el último barquero de las Tablas de Daimiel y escucha, Antonio, lo que nos contaba.
Y yo aquí he estado toda mi vida aquí, parque seco hasta estos días.
¿Cómo lo recuerdas tú de agua y cómo está ahora?
Estrozado. Ya no es parque ni nada.
¿Cuando tú ibas con la barca?
Iba con la barca y entonces estaba todo lleno de patos por todos sitios. Con el barco ibas para un lado, para otro, te metías por las masiegas, por las trochas, salías una tabla, luego de esa tabla ya ibas a otra, pero eso ya no, eso ahí no hay nada.
Pues este es el panorama y seguimos recorriendo España en la mañana del fin de semana de COPE para conocer los efectos de la sequía, para preguntarnos también de qué manera se pueden aliviar esas consecuencias. Para ello, desde la Comunidad Valenciana, el equipo de La Linterna con Expósito puso el foco en la utilidad de las desaladoras. España cuenta con un total de 765 plantas desaladoras y se producen alrededor de 5 millones de metros cúbicos al día de agua desalada para abastecimiento, para riego, para uso industrial. En fin, los detractores apuntan a los altos costes económicos que acarrean y a la contaminación que aseguran provocan. Y ahí está el debate. Sergio Grau, responsable de la desaladora de Oropesa del Mar y de Cabanes, explica cómo es el proceso de desalinización del agua del mar, que se divide en tres fases.
El agua la captamos en el mar aproximadamente a 2 kilómetros de costa, a 14 metros de profundidad. Y bueno, el hecho de alejarnos bastante de la costa es para captar un agua más o menos en las mismas condiciones a lo largo de todo el año. Y así que sea estable, sea bastante calidad del agua y esté bastante limpia.
Primero se elimina la suciedad del agua, luego se elimina la sal y finalmente se mineraliza para convertir ese agua en apta para el consumo humano. Pero las desaladoras no son la única solución que aplican en la Comunidad Valenciana.
Sí, al igual que en Murcia, Antonio, también se ponen en marcha sistemas para maximizar cada gota de agua. Bajo la superficie donde Paco, un agricultor de esta comunidad, tiene plantados cientos de olivos, circulan una serie de tuberías por donde pasa el agua y donde hay unos sensores que controlan y determinan cuánta agua necesita cada árbol. Así que el agua que se libera es precisamente la que necesita cada olivo. Y el ahorro, nos contaba, muy importante.
Lo tenemos estimado, se pueden hacer estadísticamente, datos y en torno a un 20% de ahorro de agua seguro que estamos consiguiendo.
Pues la conclusión es que con investigación y con trabajo, en la España seca se trata de suplir parte del agua que no llega. La sequía es, en todo caso, una de las razones por las que los agricultores han empezado a movilizarse en toda España y en toda Europa. Denuncian la falta de ayudas, la competencia desleal con los productos de países extracomunitarios, una situación que la falta de lluvias hace que sea, si cabe, aún más grave.